Isla de Pinos reporta con retraso los casos de coronavirus. Los casos de contagiados en Cuba ascienden a 350 y hay 9 fallecidos.
Centro Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión castrista en el mes de marzo.
El presidente Trump, en tono optimista, manifiesta que las semanas difíciles son una señal de luz al final del día.
Wisconsin celebrará elecciones este martes a pesar de la pandemia del coronavirus.
Regresan desde Colombia migrantes venezolanos por no poder mantener su estadía.
Dinamarca y Austria anunciaron medidas para levantar la cuarentena gradualmente.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, ya está en el aire con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó ayer lunes, al filo del mediodía, otros 30 casos de coronavirus, con lo que aumenta a 350 el número de personas contagiadas en la isla.
El MINSAP informa también de otro fallecido, por lo que ahora suman 9 muertes.
No obstante, algunos portales en Internet están dando cuenta de la muerte en horas de la noche de ayer de una ciudadana cubana de 101 años de edad, que residía en el municipio Plaza. Por supuesto, se confirmará en el día de hoy, tan pronto el MINSAP dé a conocer un nuevo informe. El reporte del Ministerio de Salud Pública señalaba en el día de ayer que de 1.718 personas ingresadas, 309 evolucionan clínicamente de forma estable.
8 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras que otros 4 son reportados como graves. 18 pacientes se han recuperado y hay 2 evacuados.
E Isla de Pinos, a la que el régimen cambió el nombre por Isla de la Juventud, está informando con retraso la llegada del coronavirus a ese territorio. Yolanda Huerga tiene algunos detalles.
Domingo González, un profesor de matemáticas de 74 años, es el primer fallecido de Isla de Pinos a causa del coronavirus. Su deceso ocurrió el 2 de abril, pero no fue hasta este 6 de abril que las autoridades cubanas dieron a conocer su muerte.
Las autoridades se demoraron un promedio de 4 días para dar las noticias que acá había un infectado.
Lamentó el activista Juan Michel López Mora desde Nueva Gerona.
El pueblo lo sabía desde que falleció este señor en Nueva Gerona, pero había un silencio total de las autoridades hacia el pueblo.
Según la prensa oficial, González fue atendido por falta de aire intensa el 2 de abril en el servicio de emergencia del Hospital Héroes de Baire y allí falleció ese mismo día.
El señor en varias ocasiones visitaba el hospital, que como él era fumador, tenía problemas respiratorios y de asma, y no le hicieron que los test del COVID y ya lo mandaban para la casa. Ya cuando estaba muy mal, entonces le hicieron los test y fue que dio positivo.
Este lunes, el municipio especial confirmó su segundo caso. Se trata de la esposa del occiso. Las autoridades de la Isla de Pinos informaron que unos 38 contactos directos están ingresados en hospitales y 62 indirectos en centros de aislamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro Cubano de Derechos Humanos denuncia en su informe de marzo la represión del régimen castrista sobre la libertad de información a pesar de la pandemia de COVID-19. Desde La Habana, la ex prisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello, quien supervisa este proyecto, dijo a Radio Martí.
No importa que estemos bajo la pandemia, la represión ha continuado. Podemos ver en la parte correspondiente a hostigamiento la cantidad de citaciones que ha hecho la policía a pesar de que estamos encerrados en la casa según orientaciones de la propia dictadura. Se hacen citaciones incluso de un día para otro, cosa que no está establecido en la ley porque se dice que tienen que ser 72 horas para que llegue la citación. Lo que está primando es las multas de 3,000 pesos por escribir mal del gobierno en internet. Están utilizando el decreto ley que hizo el Ministerio de Comunicaciones y a partir de ese momento, bueno, pues sancionan a las personas con 3,000 pesos de multa e incluso le quitan hasta el teléfono por estar haciendo este tipo de propaganda enemiga, como ellos le llaman, hablando cosas que son ciertas en el propio internet. Estamos también mostrando, durante el mes de marzo, tuvimos 124 personas arrestadas. Dos fueron directamente a prisión, que es el caso de Manuel Otero Alcántara y de un joven también fue a prisión y lo sancionaron a 1 año dentro de su casa.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que mientras el mundo se une en la lucha contra el COVID-19, algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación sin fuente ni atribución. Y aclara en este caso que los secuaces de Castro, sus apologistas y portavoces, deberían saberlo mejor.
El diplomático estadounidense, quien en la década de los 90 fue el jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, asegura que desde 1992 se han autorizado la exportación de billones de dólares en medicinas y equipos médicos a la isla.
Y constata Kozak que de manera rutinaria se autoriza la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicinas y equipo médico para apoyar al pueblo cubano. Y que en el 2019 se han exportado o se exportaron millones de dólares de productos médicos de Estados Unidos a Cuba.
Y organizaciones del exilio cubano han pedido a la Casa Blanca que aplique a la dirigencia castrista la misma medida que al régimen de Nicolás Maduro y a la dictadura venezolana. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Ibrahim Boch del Partido Republicano de Cuba y preparó este informe.
En una carta dirigida a los senadores Marco Rubio, Mitch McConnell, Rick Scott y al representante Mario Díaz-Balart, los firmantes piden lo que consideran es un reclamo de justicia.
Queremos que nuestros congresistas avancen una agenda con el objetivo de también encauzar al mentor del madurismo, que es el castrocomunismo, y son los que le hacen la inteligencia, la seguridad, las relaciones internacionales, lo han entrenado en la represión que llevan tantos años practicando.
El texto señala que la comunidad cubana ha quedado sorprendida al ver que los mentores de ese grupo mafioso que opera en Venezuela, quienes le dan la seguridad a Maduro, le facilitan la inteligencia para delinquir sus relaciones internacionales, violar los derechos del pueblo de Venezuela y reprimirlo, es la tiranía castrocomunista y no ha sido ni mencionada en la larga lista de los acusados.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras informaciones. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump asumió ayer un tono más optimista al decir que las difíciles semanas por venir son una señal de que hay luz al final del túnel, después de que funcionarios de salud dijeran que el país se debe preparar para una semana dolorosa, algo que también había dicho el propio mandatario. Detalles desde Washington, en la voz de Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump sugirió en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus que las semanas difíciles que están por venir también podrían significar que se comienza a doblar una esquina en la lucha contra el virus, tratando así de dar un tono más optimista después de que altos funcionarios de salud de Estados Unidos emitieran evaluaciones sombrías el domingo. Él dice que cree que hay que llegar a un punto y que será horrible en términos de muertes, pero también será un punto en que las cosas comienzan a cambiar. Dice que nos acercamos a ese punto, que las próximas dos semanas serán muy difíciles y que con suerte se puede salir de esto. El domingo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el doctor Anthony Fauci, en una entrevista televisada advirtió de una inminente escalada al señalar que los estadounidenses deben prepararse para una mala semana, mientras que el cirujano general Jerome Adams hizo una advertencia aún más grave, diciendo que sería la semana más dura y triste en la vida de la mayoría de los estadounidenses. Mientras tanto, Nueva York, el estado más afectado del país, informó el domingo que por primera vez en una semana las muertes disminuyeron ligeramente desde el día anterior, pero que aún hubo casi 600 fallecimientos en el día y más de 7.000 nuevos casos. Estados como Pensilvania y Colorado, además de Washington, D.C., están comenzando a experimentar una alza en las muertes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, los electores en Wisconsin enfrentarán una decisión hoy martes de participar en unas primarias rumbo a las elecciones presidenciales o atender las advertencias de las autoridades de salud de no acercarse a las multitudes durante la pandemia del coronavirus.
Horas después de que el gobernador demócrata Tony Evers emitiera una orden postergando la elección durante dos meses, la Corte Suprema de Wisconsin, controlada por los conservadores, respaldó a los republicanos, quienes dijeron que el gobernador carece de la autoridad para reprogramar por sí solo el evento electoral.
Por otro lado, cientos de migrantes regresan con temor a Venezuela desde Colombia por la pandemia del COVID-19, pues no pudieron sostener más su estadía. Detalles con AFP.
Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta.
De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada.
Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores.
Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. No tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada.
Pero tenemos miedo, tengo con mi familia, con toda mi familia, con mis hijos, mi mujer. Y bueno, pues Venezuela está esminada contra ese coronavirus.
Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia.
Dinamarca, entre tanto, se unió a Austria al anunciar en las últimas horas una relajación gradual de las medidas impuestas para frenar el coronavirus.
El país nórdico activará una reapertura cautelosa que comenzará con guarderías infantiles y escuelas primarias el 15 de abril si el número de contagios permanece estable, fue lo que dijo la primera ministra Mette Frederiksen en una conferencia de prensa en Copenhague ayer lunes por la noche.
Dinamarca y Austria estuvieron entre los primeros países de Europa en cerrar la vida pública en respuesta al brote del COVID-19. A las 5:14, la información del tiempo, como ya es habitual y como siempre, en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana muy bonita, también con Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, en magníficas condiciones del tiempo para Cuba, como hace varios días ya hemos disfrutado esta mañana con muy poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, pero escaso. escasas las probabilidades de lluvias. Vamos a tener un día caluroso con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, magnífica para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
No importa que haya coronavirus, aquí tenemos, como cada mañana a las 5 y 15, la sección de Alborada Guajira. Buenos días,
Maite. Con Maite Rodríguez, buenos días. Buenos días a Cuba, y precisamente porque hay coronavirus vamos a darle un repaso a profundidad a esa realidad de Cuba, en la que el cubano de hoy sigue sintiéndose marginado y sobre todo muy amenazado por lo que está ocurriendo. El costo de la vida, un tema que tiene total actualidad en la voz de Juan Luis Guerra.
El costo de la vida sube otra vez.
Es lo que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa. ¿Piensa usted?
¿Será porque aquí
no hablamos inglés?
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand? Do you, do you. Si la gasolina sube otra vez,
vengo que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer,
si la corrupción juega ajedrez.
A nadie le importa qué piensa usted.
¿Será porque aquí
no hablamos francés?
Ah, ah,
Bupale,
ah, ah,
Bupale,
ah, ah,
Bupale,
ah, ah,
no me sié. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién?
Dijimos que por el coronavirus precisamente vamos a darle un repaso a la actualidad cubana, porque hoy es una realidad, todo el mundo sabe que estamos viviendo momentos en que la higiene es el principal motivo por el que tenemos que estar pendientes, la principal preocupación tiene que ser esa, mantener la higiene en las casas, en nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Y la higiene precisamente viene asociada, por supuesto, con el agua, los recursos que disponibles para que la población cubana pueda acceder a ella, escasean en específicamente en Santiago de Cuba. Las regiones orientales siempre han sido las más afectadas por la sequía, históricamente, digamos, Guantánamo, una región donde a veces llueve muy poco y los embalses de agua están bastante limitados. Santiago de Cuba también sufre estas afectaciones del agua potable. Pero no solamente es la acumulación en las presas, es también el acceso a esa agua potable que las potabilizadoras no dan abasto para poder dar una calidad de agua suficiente en Santiago de Cuba. Así nos lo cuentan algunos activistas de Lompaco y personas, vecinos de esta comunidad en Santiago.
En estos momentos está llegando un agua que yo estaba llenando el tanque y tuve que sacar la manguera. Tú no sabes si es que viene de la pluma o viene de una fosa, tú no sabes de dónde viene eso.
Esta agua no es potable. Esta agua parece ser talmente que ha salido de un pozo negro, que la va a tomar la población, los niños, todas las personas grandes, y se enferman. ¿Dónde van a ir a parar? A un hospital. Y si quedan vivos, es por la misericordia de Dios.
La opinión que tengo es que la mala, por el agua que está llegando, estoy fregando. Imagínate si con esa agua yo voy a enjuagar estos vasos. Esta agua así, negra del churri, así, lo único que trae como consecuencia es enfermedades del estómago para el ser humano, porque con esa agua no se puede lavar, no se puede cocinar, ni hirviéndola sirve para tomar, ni hirviéndola.
Bueno, sí, están hirviéndola para tomar, ¿no? El Zika, el chikungunya, el dengue, son enfermedades que mucho más leves, fáciles de manejar, al menos actualmente con los epidemiólogos, ¿no? Por las comunidades que puedan estar viviendo bajo estas enfermedades. Pero esta que se nos ha presentado ahora, el coronavirus, es difícil de manejar en todo el mundo. Incluso en países con más desarrollo, con más niveles de educación o de acceso a servicios sanitarios, es difícil que puedan tener en estos momentos tranquilidad la gente ante el coronavirus. Y cuando no hay agua y no hay jabón, y cuando el agua llega a las pilas, ¿no?, a las plumas, como dice esta señora, de tan mala calidad que se ve que está negra como si fuera de una fosa, uh-huh, al bañal o de un sencillamente de algún acueducto en mal estado, maltratada las aguas, ¿qué pueden pensar la gente en Cuba, ¿no?, para cocinar esa, para tomar esa agua?
Pero fíjate, yo recuerdo que en la década del 70 el agua llegaba turbia. Yo vivía en la ciudad de Santa Clara. Y el agua, el agua potable llegaba turbia. Ya llegaba turbia. Había que esperar a que se
asentara, como dicen.
Sí, asentara en el fondo del cubo, del balde, como dicen en algunos lugares. Sí. Para entonces poder usarla un poco más limpia.
Bueno, ¿no?, esta ni siquiera se puede dejar asentar. Yo estuve viendo algunos videos ayer de esta comunidad y el agua que ponen en esos recipientes para poder acumularla es un agua realmente, es espantoso el color y la densidad que tiene esa agua. Se ve que hay muy pocos productos que puedan haberse añadido para poderlos hacer potable, ¿verdad? El agua, los desagües también de las comunidades más afectadas, los desagües albañales, los servicios sanitarios también, en muy malas condiciones en las viviendas y en las casas de muchos cubanos de a pie. Por eso también la gente reclama, ¿no?, que se le hagan test o pruebas al agua como en cualquier país del mundo. Escuchemos.
No viene el agua a las tuberías. Las personas lo que hacen es que compran una pipa en 200 o 250 pesos, lo que tienen cisterna, porque las personas que no tienen cisterna se le hace muy difícil, tienen que pedirle al vecino un cubito. Entonces, los medios de comunicación no se han pronunciado a decirle el problema que existe aquí en el municipio. Es decir, que el gobierno no ha dicho nada sobre el problema del agua de Songo, de Alto Songo.
La situación del agua en el municipio de Songolamaya es crítica y es deprimente, ya que hace 3 meses de que al poblado no le llega el líquido más preciado, pero cuando le llegaba el agua hace 3 meses atrás, llegaba una agua insoluble, una agua totalmente sucia, un agua que venía con pedazos de pescado podrido, con pelo de caballo, porque ese bombeo lo sacan de una presa sin ningún tipo de condiciones, y bueno, el pueblo tenía que consumir ese líquido porque no tiene otro lugar donde comprar el agua, hacerse del agua. También quiero agregar de que hay una campaña antivectorial en el municipio que a los moradores de toda la vivienda lo que están es buscando una imposición de multa para el presupuesto del Estado. Digo esto porque al final lo que hay que multar es al gobierno, porque si el gobierno es capaz de mandar esa agua insoluble para la población, hay que ver responsable de esa situación y multarlo. No sé si es la empresa de acueducto y de alcantarillado, no sé si al Poder Popular, no sé si al partido, pero esa gente hay que multarlo y tomar medidas drásticas con ellos, porque sabe que con esa situación del agua los niños se van a enfermar, se van a fumar los ancianos, vienen problemas de diarrea.
¿Qué prueba se le está haciendo al agua para que esa agua la tomen la persona? ¿Qué prueba se le está haciendo al agua? ¿A dónde está el sistema de salud? Eso médico, eso laboratorio.
Qué pena. Sencillamente agua con pedazos de pescado podrido, con pelos de caballo, agua que sale de una presa sin siquiera filtrarse, ¿no?, tamizarse un poco para que pueda llegar a la vivienda con las mínimas condiciones. Por eso es que después se enferman, como dice este señor, ¿no?, como dicen varios de ellos. La salud pública está en este momento acorralada por el coronavirus en Cuba y en todos los países del mundo estamos pendientes, ¿no?, de qué puede suceder, cómo manejar esta crisis. Pero si cuando en las casas no hay agua para lavarse las manos, para tomar un agua normal, soluble, un agua con condiciones para que las personas no se enfermen, ¿qué podemos esperar? Las viviendas en Cuba están muchas en malas condiciones, el acceso a servicios sanitarios, a condiciones de verdad de higiene, son difíciles en este momento, sobre todo para lugares como Santiago de Cuba y Guantánamo. Es pasar sencillamente, como dice Juan Luis Guerra, en estos momentos por Cuba, el Niágara, en bicicleta.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que no me...
Me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta. despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
En Cuba, activistas y periodistas independientes se han dado a la tarea de presentar en las fiscalías provinciales de la isla cartas con los nombres de presos políticos exigiendo la inmediata libertad de ellos, dada la situación que se origina ya en algunas cárceles debido a la pandemia del coronavirus. Además, la reclamación insiste en que esas personas están presas, en definitiva, por una maniobra del régimen y han sido inculpados de falsos delitos. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, Maite Rodríguez en la producción. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han realizado una encuesta encaminada a conocer cuál es la realidad que viven las mujeres cubanas en este confinamiento provocado por el coronavirus. Ariane González tiene el testimonio de Elena Larrinaga.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, realizan una encuesta entre la población femenina cubana para conocer cuál es el impacto que tiene la crisis del COVID-19 en cuanto a comportamientos, enfoques, confianzas y si están ocurriendo casos de violencia de género dentro de los hogares que no se conocen porque existen cuarentenas. Elena Larrinaga explicó a Radio Martí el objetivo y características del sondeo.
Nosotros estamos preocupadas con esta crisis producida por el coronavirus, va a tener muchas consecuencias todavía que están sin determinar para la ciudadanía en todos los ámbitos. Y la mujer, específicamente como pilar de la familia, cobra un papel de gran importancia para poder manejar esta situación del confinamiento. La crisis esta del coronavirus va a golpear a la mujer tres veces, por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a otros. Y yo creo que en este determinado momento, para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y un abuso durante la pandemia del COVID-19. La red femenina tiene que estar alerta a eso, a pesar de las dificultades de cada vez en el país, a pesar del miedo que hay. Y entonces también queríamos aprovechar toda esta situación para preguntar a las mujeres qué piensan sobre este tema, qué proponen, cuáles son las soluciones que ellos consideran que se deben de aportar para que la sociedad cubana sea más justa y sostenible y para que la mujer ocupe el papel que tiene que estar, si cree que la situación puede llevarnos a un escenario novedoso, qué podemos hacer desde la red.
La encuesta es divulgada a través de WhatsApp, email y llamadas de teléfono. No es necesario aportar el nombre, pero se pedirán otros datos.
La edad de las personas, la formación que tienen, qué situación tienen y a qué provincia pertenecen.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el aumento de las presiones sociales y económicas provocadas por la pandemia del coronavirus ha llevado a un aumento global de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
En Cuba, dos localidades esperan respuesta de las autoridades para solucionar problemas relacionados con la higiene que debe tenerse en tiempos de coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en la localidad de Campuzano, en Carlos Roja, Matanzas, tendrán que esperar una semana más para que las autoridades encargadas den solución al problema que enfrentan con el abastecimiento de agua a sus hogares. Desde allí lo informó a Radio Martí la activista Ania Zamora, una de las afectadas.
En la tarde vinieron 5 funcionarios, el delegado del pueblo y 4 miembros del Partido Municipal de Jovedán, y nos dijeron que en esa semana ellos iban a tratar de buscar la solución, que en este momento no había turbinas y que nos iban a prestar 2 pipas más.
El viernes, cerca de 70 residentes de Campuzano salieron a la calle a protestar por la falta de agua potable durante 21 días. Según Zamora, aunque ha sido reforzado el servicio de pipas que llevan el agua a la localidad, esto no soluciona el problema cuando se pide el distanciamiento social para detener los contagios por coronavirus en la isla.
Las personas siguen una arriba de la otra, en la pita, ¿cómo nos vamos a cuidar? Todo el mundo desesperado, sí, usamos el nasobuco, pero estás hablando arriba de ella, aunque tengas el nasobuco, no tenemos seguridad ninguna.
También en espera de solución están los residentes de una ciudadela en Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana, donde 7 viviendas están afectadas por un vertedero de aguas albañales que pasa por encima de las cisternas de las casas. El jueves, una funcionaria del gobierno local les prometió una solución. Así lo afirmó a Radio Martí Yaisma González Santana.
Hasta el momento no ha venido nadie y estamos peor. Cada vez que descargamos el baño, todo el agua del excremento sale para afuera echando cloro, porque con este problema de la epidemia no podemos arriesgar ya que los niños se enfermen también con eso o con otra bacteria más. Ya nosotros le planteamos la situación hasta la estudiante de medicina que está haciendo las pesquisas aquí en los hogares, pero todavía nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Los cubanos de la isla celebran la Semana Santa confinados en sus casas debido a esta situación originada por el coronavirus. José Luis Ramos logró contactar en las últimas horas con Monseñor Dionisio García y también con Monseñor Emilio Aranguren, quien es el obispo de Holguín.
Este año los obispos de Cuba invitaron a los católicos de la isla de una manera especial a vivir la Semana Santa en sus hogares. Lo hicieron como en el resto del mundo, ante la situación de emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, lo destacó en su mensaje desde el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Tenemos que hacer lo posible, que cada hogar se convierta en un lugar en que la familia se sienta más segura, la familia se una más y la familia se convierta en un templo de adoración a Dios y de amor entre todos. Aprovechemos esta oportunidad que la desgracia nos brinda. Si miramos con los ojos de Dios, aún en el mal podemos sacar el bien.
La Iglesia celebra la Semana Santa, conmemora los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A pesar de que no se pueda ir a la iglesia para evitar el contagio, las personas saben que esta es la Semana Mayor. Así dijo a Radio Martí la joven Margarita Pérez.
Y es una Semana Santa que va a ser diferente por primera vez, ¿no? Porque estaremos viviéndola desde nuestros hogares, pero que va a ser única en el sentido de que la podremos vivir con nuestras familias más de cerca y tendremos pues ese espacio con el encuentro con el Señor desde nuestras casas.
Tras suspender las celebraciones públicas de la misa en los templos y comunidades católicas, los obispos se dirigen a sus fieles por radio durante media hora 4 veces durante esta Semana Santa. Los domingos será transmitida la misa por televisión desde el camarín de la Virgen de la Caridad del Cobre. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, nos dijo.
Es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, varios activistas de derechos humanos e integrantes de la oposición anuncian que comenzarán a entregar a las fiscalías provinciales en la isla cartas con los nombres de los presos políticos, exigiendo la inmediata libertad de ellos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Bravo nos dice más.
Como iniciativa del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, recibimos la carta de todos los presos políticos que hoy existen en la mazmorra de los Castro, y bueno, decidimos entregarla y exigirle y reclamarle y también de una vez responsabilizar al régimen por la vida de cada preso político que hoy existe en cada mazmorra de los Castro, entregarla en cada fiscalía de cada provincia, como se va a empezar a hacer en cada provincia de Cuba, y exigir y responsabilizar al régimen de Raúl Castro por la integridad física de cada preso político en esta pandemia de COVID-19, cuando ellos son vulnerables a cogerlo allí, a que ellos le inoculen el virus, y bueno, y así de una manera salir de los opositores y de los activistas dentro de las prisiones. Por eso hacemos responsables al régimen, una vez más, somos reiterativos en eso, de que vamos a seguir exigiendo, vamos a hacer mirar al mundo a que voltee sobre la vida de estos presos políticos, porque han habido países que ya han liberado presos políticos, y así le estamos exigiendo al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel la libertad inmediata de todos los presos políticos cubanos.
Palabras del periodista independiente Joel Bravo, momentos antes u horas antes de que tuviera dificultades con la propia seguridad del Estado, que lo detenía durante algunas horas. Entre tanto, en las cárceles cubanas, en un penal en Holguín, han castigado a un preso y han amenazado a un periodista por denunciar las pésimas condiciones existentes en ese penal para enfrentar el COVID-19. Tomás Cardoso tiene la información.
Alexei Rodríguez Martínez, carretillero y miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que cumple 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público y quien denunció el jueves las pésimas condiciones dentro de la prisión provincial de Holguín, además de la falta de medidas para proteger a los presos ante el coronavirus, ha sido castigado por este hecho, informa el comunicador Ramón Zamora.
Bueno, el día de ayer, la madre del prisionero político Alexei Rodríguez Martínez me llamó y me informó que el cuerpo represivo de la prisión, por indicaciones de la seguridad del Estado, le suspendió a Alexei cualquier tipo de acceso al teléfono por 2 meses. La familia tuvo la información por medio de otro recluso que hizo la llamada a la esposa, y entonces la esposa se lo comunicó a la madre.
También Zamora, que produce y presenta el noticiario Lágrimas de Cuba en el portal YouTube, fue detenido el viernes en la mañana por la policía política, donde fue amenazado por informarle a Radio Martí los problemas dentro de la prisión con los reclusos.
2 agentes de la seguridad del Estado se personaron acá en mi vivienda y me arrestaron y me llevaron para la unidad del Anillo. Según ellos, dicen que por estar manifestando por Radio Martí sobre los problemas dentro de la prisión con los reclusos. Y me dijeron que o bien me pueden multar por esto o igual me pueden encarcelar. Y esta es la segunda vez que me amenazan con que me van a llevar a la prisión.
Esto fue lo que denunció el pasado jueves Alexei desde la prisión provincial.
Nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos en Nasobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso. ¿Me entiendes? Para poder lavarnos las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan. La atención médica es mala.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, Cuban Prisoner Defender y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le han pedido a las autoridades de la isla que liberen a los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, califican de peligroso el anuncio que hizo el gobierno cubano sobre la homeopatía como tratamiento preventivo para el COVID-19. Periodistas independientes y profesionales de la salud salieron al paso de estas declaraciones. Amado Gil tiene detalles.
No existen medicinas que prevengan el COVID-19, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo ratifica en Radio Martí el doctor Manrique Iriarte.
En este momento no contamos con una medicina profiláctica para el virus, y decir lo contrario sencillamente es ignorar a la ciencia, ¿no?
Sin embargo, el gobierno cubano comenzó a promover tratamientos homeopáticos que refuerzan el sistema inmunológico y previenen el coronavirus. Entre otros, lo hizo el diario Juventud Rebelde en una entrevista con el médico Fernando José Esteves, y lo oficializó el director de Higiene y Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán. Algo peligroso, dijo desde La Habana la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez.
El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado.
El doctor Iriarte enfatizó que en el COVID-19 solo se están probando medicamentos para tratar enfermos graves, pero que no existen ni vacuna, ni mucho menos tratamientos preventivos.
Se está trabajando en la Organización Mundial de la Salud, está haciendo un estudio clínico que va a tener un rigor científico importante, va a ser el mejor que va a salir en las próximas semanas, que se llama Solidaridad, en el cual están participando alrededor de 10 a 15 países, y se está colectando la data ahora, donde se están probando
5 modos de tratamiento diferentes. Ninguno es medicina homeopática, por supuesto.
Este médico puso en duda la efectividad de la medicina homeopática, que algunos la consideran pseudomedicina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en México, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que está en conversaciones con el régimen cubano por un eventual apoyo médico para enfrentar la pandemia por el coronavirus. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que solo si fuera necesario podría solicitar al gobierno cubano el apoyo de médicos especialistas de esa nacionalidad para enfrentar la pandemia del COVID-19. López Obrador, a tiempo de enfatizar que las relaciones con los gobiernos extranjeros son muy buenas, confió que los lazos de cooperación se mantengan a partir de la experiencia que arroje el combate del COVID-19.
Tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo. Mantenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba. Sí hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva. Y en esa ampliación de capacidades podría estar el solicitar al gobierno de Cuba su apoyo para el envío de expertos, de especialistas.
López Obrador también reconoció que hay apoyo de China, que ya donó mascarillas y otros equipos de prueba, y que también hay muy buena cooperación con Estados Unidos. El anuncio del gobierno mexicano llega después de que reconociera que tiene un déficit de especialistas para enfrentar la epidemia, que ha dejado hasta el momento más de 2.500 casos confirmados y 100 defunciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, Cuba reconoció ayer lunes que uno de los médicos enviados al Principado de Andorra había dado positivo a la prueba del COVID-19 al llegar a esa nación, pero ya se ha recuperado.
Tras la llegada de los 39 especialistas cubanos a ese pequeño estado entre Francia y España a fines de marzo, la prensa del Principado anunciaba que estaban en cuarentena debido a que uno de los enviados había dado positivo en las pruebas de coronavirus.
En la isla, la prensa no había informado del caso hasta que en la conferencia diaria del 6 de abril sobre el tema, pues se ofrecieron datos del caso y la incorporación del médico a sus funciones.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A las 5:46, como siempre, la información del tiempo, ahora con detalles de cómo un centro de bajas presiones que ha estado por aquí, por el sur de la Florida, ha estado afectando esta área geográfica, se dirige hacia las Bahamas. Detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, un muy débil centro de bajas presiones que estuvo afectando el sur de la Florida y que ha estado asociado a un frente estacionario que se extiende hacia el oeste sobre la región central del Atlántico, ha comenzado a moverse hacia el norte de las Bahamas, acompañado de nublados y lluvias muy ligeras, provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sensiblemente en el sur de la Florida. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo esta mañana, con poca nubosidad en la tarde, parcialmente nublado con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que sin dudas será calurosa, entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el buque hospital USNS Comfort, atracado actualmente en Manhattan, tratará finalmente a personas afectadas por el coronavirus en Nueva York, una petición realizada por el gobernador del estado, Andrew Cuomo.
Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que la cuarentena que rige desde el 20 de marzo sobre casi toda la población argentina para frenar el coronavirus deberá extenderse más allá de la fecha prevista, el 13 de abril, pero reconoció que podrá haber una flexibilización.
Bogotá. El gobierno de Colombia anunció una prórroga de la cuarentena hasta el 27 de abril y en el caso de los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo en un intento por seguir salvando vidas y reducir el número de casos de COVID-19.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital londinense al empeorar su salud por el COVID-19. Recibió oxígeno, pero no se le ha aplicado un respirador y delegó el mando al titular de exteriores Dominic Raab.
Bruselas. Los ministros de Defensa de la Unión Europea acordaron crear un grupo de trabajo en el seno del Servicio de Acción Exterior de la entidad europea para coordinar con la OTAN las acciones de las Fuerzas Armadas de los Estados miembros en la lucha contra el coronavirus.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, trasladó a su homólogo iraní Hassan Rouhani, que espera que cumpla con sus obligaciones nucleares.
Asia.
Pekín. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que no se certificaron nuevas muertes por la neumonía COVID-19 en su territorio cuando los casos graves de infectados por el coronavirus se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde enero.
Seúl. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informó que se han registrado por segundo día consecutivo 47 nuevos casos de COVID-19, por lo que el número total de afectados asciende a 10.331.
Sydney. El cardenal George Pell, ex tesorero del Vaticano, fue puesto en libertad después que la máxima instancia judicial de Australia anulara su condena a 6 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra 2 menores en los años 90, un fallo que no puede ser recurrido.
Oriente Medio.
Kabul. Los talibanes anunciaron hoy martes el fracaso de las negociaciones en Kabul entre el gobierno afgano y una delegación insurgente para el inicio de la liberación de prisioneros, un proceso que calificaron de infructuoso y que es clave para el comienzo de las conversaciones de paz intraafganas.
Sanaa. Naciones Unidas condena el injustificable ataque cometido contra la sección de mujeres de la cárcel de Taiz en el suroeste de Yemen, que ha dejado hasta el momento un balance de 6 muertes, entre ellas la de un niño y 11 heridos.
Riad. El Ministerio del Interior de Arabia Saudí anunció que impondrá un toque de queda de 24 horas al día en varias ciudades, incluida la capital, Riad, para frenar el avance del coronavirus en el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En medio de la angustia, de la incertidumbre y el miedo que inspira a la población la pandemia, que ya ha comenzado a extenderse por toda la isla, la policía política ha incrementado la represión, los arrestos, el hostigamiento y las amenazas a los disidentes y a los periodistas independientes. Las damas de blanco son arrastradas por la calle, amenazadas, golpeadas, y estos atropellos, estos abusos, no han pasado inadvertidos a las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Hoy comentaré las denuncias de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que publicó su más reciente informe sobre libertad de prensa en Cuba. Un documento que cubre el periodo de octubre del 2019 a marzo del 2020, informó la revista La Hora de Cuba. Dice la CIP en este informe que el gobierno tiene el monopolio de la información, restringe las telecomunicaciones y el acceso a la Internet. Continúa encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y sus familiares, y se mantiene la impunidad total de las agresiones a la libertad de prensa, detalla la denuncia de la CIP. Sigue diciendo el informe que otra modalidad de agresión usada por la policía política contra los reporteros ha sido presionar a los dueños de las casas de alquiler donde viven para que los desalojen, para que los echen a la calle, como fue el caso de la reportera de Cubanet, Camila Acosta, termina el informe. Y ahora comento yo que la cobardía y el ensañamiento de los esbirros de la policía política contra estos periodistas es una bajeza y cobardía moral sin precedentes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La doctora Aileen Marty, nacida aquí en Estados Unidos, pero de padres cubanos, explica la similitud entre el SARS y el COVID-19 y agrega que las posibilidades de sobrevivir con COVID son mayores que con el SARS. El SARS afectó a China en los años 2002-2003 y ocasionó solamente unas 750 muertes. Aileen Marty, por favor.
Bueno, es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas. Pero es verdad que en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
A las 5:55 llega el momento de conocer qué pasa en el mundo de los deportes. Y a cargo de ello está Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor Martín. Insisto, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Pep Guardiola, de 49 años de edad, había donado el pasado mes de marzo 1 millón de euros, poco más de $1 millón, para la compra de material sanitario para la lucha contra el coronavirus en España. Sin embargo, ayer no se pudo conocer, lamentablemente, que la madre de Guardiola, que dirige al equipo Manchester City en la Liga Británica, falleció la mamá de Guardiola a los 82 años como consecuencia del nuevo coronavirus. Anunció el club de forma oficial y mostró su pesar por la pérdida de la mamá del técnico de este equipo británico. Y se recuerda de Michael Phelps, aquella gran estrella de la natación mundial y el deportista que ha logrado mayor cantidad de medallas de oro en Juegos Olímpicos, con un total de 28 preseas, de ellas 23 de oro. Bueno, Michael Phelps, ese gran legendario exnadador de aquí de Estados Unidos, exactamente de Maryland, advirtió ayer lunes que resulta sumamente difícil de comprender lo que están viviendo los atletas olímpicos debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia de la COVID-19. He tratado de recordar cómo estaría yo emocionalmente en este momento si todavía estuviera compitiendo, señaló Phelps. Es difícil de comprender realmente, quien ha relatado en el pasado las batallas contra la ansiedad y la depresión. Phelps, quien se retiró después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil hace ya 4 años con un récord de 28 medallas, como señalé, 23 de oro, figura como uno de los grandes deportistas en todos los tiempos. Señaló Phelps que uno pasa por un proceso durante 4 años. Sabemos exactamente cuándo va a llegar y nuestros cuerpos están listos para ello. Y entonces tenemos que esperar, dijo Michael Phelps. Y si está en una situación en la que necesitas ayuda, contacta y pida ayuda, dijo Phelps. Es algo que me resultó muy difícil hacer en el caso mío. Y después vamos a ampliar el tema de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos, porque el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de esta liga, Bob Foss, dice que la liga no se ha acercado al organismo para que los jugadores acepten recortes salariales, y agregó que los equipos de la liga están mejor preparados que otros en todo el mundo para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. Como todos conocen, está aplazada, bueno, se canceló momentáneamente por la COVID-19, la MLS, también la NBA, que estaba ya en su recta final, y aún no ha comenzado las grandes ligas, y la NFL está pasando lo mismo. Así que más deportes, 6:24 aproximadamente. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una maestra y sus 29 alumnos se encuentran en cuarentena en la ciudad de Caibarián, en Villa Clara, debido al coronavirus.
Organizaciones venezolanas redoblan los esfuerzos para alimentar a niños en medio de la pandemia.
Expertos reiteran que Estados Unidos se encuentra en una semana muy dura por el número de fallecidos que se espera a causa del COVID-19.
Ecuador contrata cientos de médicos para combatir la pandemia.
Tribunal Supremo de Australia desestima las condenas al cardenal George Pell, acusado de pederastia.
Estados Unidos incluyó a grupos de ultraderecha rusa en la lista de organizaciones terroristas.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que a partir de esta hora 6:01 sintonizan Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta emisora que llega hasta las 7 de la mañana, hora en que damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas de Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmaba ayer lunes otros 30 casos de coronavirus, con lo que aumenta a 350 el número de personas contagiadas en la isla. El MINSAP informaba también de otro fallecido, por lo que sumaba 9 muertes. No obstante, en algunos portales en Internet hemos conocido la noticia de que una anciana de 101 años, una anciana cubana diagnosticada con coronavirus, falleció anoche, según confirmaron fuentes familiares, en este caso a CiberCuba. Y con la muerte de esta paciente, pues sumarían 10 los decesos en la isla como consecuencia del COVID-19. También hemos conocido, a través de lo que ha dado a conocer la propia emisora local Radio Caibarien, de que autoridades sanitarias de ese municipio villaclareño aislaron a 29 niños y sus madres, así como a la maestra y un auxiliar, por sospechas de contagio.
Así lo dio a conocer la emisora local, como bien decías, Radio Caibarien, y según el informe, pues todos llevan 13 días en cuarentena sanitaria en Villa Azúcar, segundo centro de aislamiento en el territorio, debido a que tuvieron contacto con un niño de 7 años que fue declarado positivo al nuevo coronavirus el pasado sábado y que está ingresado en el Hospital Manuel Fajardo de Santa Clara, Villa Clara.
La doctora Lisandra Rodríguez Linares dijo que a los menores, como a los adultos aislados, se les hizo la prueba rápida de la enfermedad, pero que habían dado negativo y que permanecen asintomáticos.
El confinamiento indispensable para frenar el contagio con el coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema. Todas sus potencialidades como columna vertebral de la familia se ponen a prueba en medio de precariedades alimentarias, hacinamiento habitacional y permanente convivencia con familiares demandantes. Yolanda Huerga conversó con miembros de la sociedad civil.
El confinamiento indispensable para frenar el contagio con el coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema.
Una situación extrema. Es una sociedad extremadamente machista, por lo tanto todas las labores del hogar recaen sobre la mujer.
Opinó la curadora Claudia Genluy Hidalgo.
Todo este confinamiento las obliga a replantearse y sobre todo a adaptarse a una nueva situación.
A esto se añade que es frecuente en Cuba la convivencia de dos o tres generaciones en el mismo domicilio.
Familias que viven en condiciones precarias, ¿cómo será la situación de esas mujeres para asumir toda la responsabilidad que implica estar 24 por 24 en función de tu familia, ¿no? De tu esposo, un esposo machista que te está demandando extra, que está también atormentado por toda esa situación de no poder salir?
En lo que coincidió la activista y psicóloga bayamesa Kirenia Flores.
Y si a eso le sumas que tienen que buscar los recursos materiales para garantizar la higiene y limpieza de sus hogares y de sus seres queridos.
Al mismo tiempo, el desabastecimiento de los mercados ha conducido a las autoridades a asignar muchos víveres a través de la cartilla de racionamiento.
La escasez que tiene el país en estos momentos de los productos de primera necesidad es impactante,
indicó la periodista independiente guantanamera Yaremis Buquerigue.
No tenemos aseo personal, no tenemos jabón, no tenemos ni siquiera pasta dental. La gente se está matando hasta para comprar dos huevos.
Las autoridades están llamando al distanciamiento social, mientras la realidad nacional impone condiciones desfavorables al cumplimiento de todos los protocolos previstos para contener la propagación de la enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En su informe del mes de marzo, el Centro Cubano de Derechos Humanos ha denunciado la represión del régimen sobre la libertad de información a pesar de la pandemia del COVID-19. Es decir, la persecución a periodistas independientes por dar a conocer casos o todo lo relacionado con la pandemia. Desde La Habana tenemos el testimonio de la expresa de conciencia, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien supervisa este proyecto del Centro Cubano de Derechos Humanos.
No importa que estemos bajo la pandemia, la represión ha continuado. Podemos ver en la parte correspondiente a hostigamiento la cantidad de citaciones que ha hecho la policía a pesar de que estamos encerrados en la casa según orientaciones de la propia dictadura. Se hacen citaciones incluso de un día para otro, cosa que no está establecido en la ley porque se dice que tienen que ser 72 horas para que llegue la situación. Lo que está primando es las multas de 3,000 pesos por escribir mal del gobierno en internet. Están utilizando el decreto ley que hizo el Ministerio de Comunicaciones y a partir de ese momento, bueno, pues sancionan a las personas con 3,000 pesos de multa e incluso le quitan hasta el teléfono por estar haciendo este tipo de propaganda enemiga, como ellos le llaman, hablando cosas que son ciertas en el propio internet. Estamos también mostrando que durante el mes de marzo tuvimos 124 personas arrestadas, dos fueron directamente a prisión, que es el caso de Manuel Otero Alcántara y de un joven también fue a prisión y lo sancionaron a un año dentro de su casa.
O sea que en buena medida algunos señalan que el régimen se aprovecha de la pandemia del coronavirus para extremar la represión contra opositores. Por cierto, la bloguera y periodista cubana Joanny Sánchez, en declaraciones que hizo a La Voz de América, señaló que en el marco de esta crisis está la incertidumbre de los cubanos por tener que elegir entre aguardar en casa, confinarse o quedarse sin el sustento diario para sobrevivir. Joanny Sánchez dice que es una crisis sobre otra crisis.
La comunicadora dijo además que, como todo régimen autoritario y controlador de cada detalle de la existencia de los cubanos, el gobierno puede ser muy eficaz en controlar la información que circula y también en manejar algunas emergencias, porque puede militarizar la sociedad rápidamente y sin necesitar el consentimiento de un parlamento.
Son las 6:09. Hoy en la noticia en perspectiva tenemos detalles de los métodos que está utilizando el Ministerio de Salud Pública para detectar los casos de COVID-19. Tiene una opinión al respecto el bioquímico Ariel Ruiz Urquiola, quien fue entrevistado por Tomás Cardoso.
Ariel, ¿cómo funcionan los mecanismos científicos en Cuba para hacer este tipo de muestreo, Ariel? Las pruebas, me refiero.
Bueno, para comenzar, déjame decirte que Cuba no tiene la infraestructura que hoy mismo se valora en Alemania, en Suiza, en los Estados Unidos, para pesquisar rápidamente. Imagínate que esos números que te pueden resultar alarmantes a ti de supuestas personas infectadas o no infectadas, pero con sintomatología, que están en cuarentena. Imagínate que el virus puede estar 15 días totalmente asintomáticos y puede estar incluso hasta 27 días asintomático. No es el promedio, pero puede darse muchos casos que no se discriminan hasta 27 días. Te podrás imaginar cuántas personas están incubando y transmitiendo ese virus a sus familiares, a sus amigos, en las colas, en los supermercados. ¿Cuántas esas personas están transmitiéndolo? Se les fue de las manos, desgraciadamente. Eso es, quería aclararte ese punto. Y en relación a lo que es el pesquisaje, bueno, Cuba no tiene el equipamiento producido por la Roche, básicamente para en cuestiones de 15 minutos, como ahora mismo lo tienen los alemanes, en 15 minutos darte un diagnóstico inmediatamente. Es decir, imagínate que estamos hablando de pruebas que ahora mismo en Alemania hay un ensayo de 5 minutos, como exactamente como el HIV Fast, sería para un coronavirus Fast, en el cual en 5 minutos tú tienes el resultado. La pesquisa es muy importante porque la pesquisa lo que te permite es verdaderamente diagnosticar lo que por sintomatología tú no puedes diagnosticar. Es decir, cuando ya un estudiante de medicina, nada menos y nada más que un estudiante de medicina, hace una pesquisa y detecta una persona con una gripe y esa persona pasó toda una etapa de incubación, está en una etapa de manifestación de la sintomatología donde puede realmente infectar a muchas personas, pero peor fue lo que ocurrió antes de que fuera pesquisado por esa supuesta gripe o esa sintomatología. Ya te estoy diciendo, 15 días asintomáticos como promedio, en el cual esa persona, ese hospedero, puede haber estado transmitiendo el virus a decenas de personas a su alrededor. En realidad, lo que ellos están haciendo es, imagínate, esas personas que están recluidas en esos lugares que no tienen ni condiciones de higiénicas para poder estar, muchos se quejan que dicen que las condiciones son infrahumanas. Imagínate, los extranjeros se quejan en los hoteles que no va a quedar a cubanos para estar en una vocacional. Yo sé lo que es una vocacional, yo estudié en un pre de ciencias exactas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:12. Detalles del pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
Rafael, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta mañana con muy poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. El día será caluroso con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana en la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:13. Estados Unidos ha comenzado una semana que los expertos consideran como muy dura por el número de muertes que traería el COVID-19. Bricio Segovia aporta otros detalles desde Washington.
El pico de la pandemia se acerca en Estados Unidos según las autoridades de salud del país. Dicen los pronósticos que al menos 100.000 personas se espera que mueran a causa del COVID-19. Sin embargo, Donald Trump dijo a través de Twitter que la nación comienza a ver la luz al final del túnel. Durante una rueda de prensa, Trump se aferró a una ligera bajada de muertos en Nueva York, epicentro de la pandemia, para expresar el mismo mensaje, aunque su equipo de expertos alerta que otros focos podrían estar surgiendo en el país. Trump, por su parte, volvió a usar esa plataforma para promocionar un fármaco sobre el que discrepan expertos de salud de la administración.
No tenemos nada que perder. Ya conocen la expresión. ¿Qué demonios tenemos que perder?
Este era Donald Trump hace poco más de 2 semanas presionando a la administración para que se saltara los ensayos clínicos en laboratorio de un fármaco usado contra la malaria y comenzara a probarlo en pacientes graves de COVID-19. Y todo pese a las advertencias de las autoridades de salud sobre el efecto de este medicamento en el tratamiento de la nueva enfermedad.
Las evidencias son anecdóticas.
Y es que entre los efectos de la hidroxicloroquina se encuentra la arritmia súbita mortal. El Colegio Estadounidense de Cardiología publicó hace una semana este estudio que alerta sobre la letalidad del fármaco. Pese a todo, Trump consiguió que la agencia pertinente emitiera una aprobación de emergencia del fármaco para probarlo en pacientes de COVID-19. Según la administración, unos 1.100 enfermos están siendo tratados con él en Nueva York. Mientras, sus expertos médicos se muestran cautelosos en los programas de televisión en los que intervienen sin la presencia del presidente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Salud de la Florida elevó a 13.629 los casos de COVID-19 en todo el estado.
Se informa de 254 fallecidos debido al coronavirus que afecta las vías respiratorias.
El condado de Miami-Dade reporta 4.671 casos y 41 fallecidos. El vecino condado de Broward reporta 2.075 casos y 47 decesos.
Y ayer el presidente Donald Trump dijo que había tenido una conversación muy amistosa con Joe Biden, después de que el aspirante demócrata a la presidencia de este país lo llamara para discutir el manejo del gobierno de la crisis del coronavirus.
Tuvimos una conversación maravillosa y cálida, dijo Trump durante su rueda de prensa diaria sobre el brote. Me dio su punto de vista y lo entendí completamente, y tuvimos una conversación muy amigable. Trump dijo que Biden llamó y que su conversación duró unos 15 minutos.
Así se quedó el comentario del mandatario. El diálogo se dio después de que Biden emitiera críticas casi diarias sobre el manejo del presidente de la crisis en entrevistas y apariciones de campaña.
Por otra parte, una organización, esto en Venezuela, pues redobla sus esfuerzos para alimentar a diario a niños de varias comunidades. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Carolina Alcalde.
Prevenir cualquier posibilidad de contagio a los niños que se benefician del programa de Alimenta la Solidaridad, una organización que busca empoderar a las comunidades, no están asistiendo a los comedores por ahora, pero la red de voluntarios que lo integran sí lo están haciendo. Actualmente trabajan arduamente aplicando las medidas sanitarias requeridas para llevarles la comida a sus hogares. Roberto Patiño, creador de Alimenta la Solidaridad, explicó a La Voz de América cómo los voluntarios de los comedores se organizaron rápidamente para abastecerse de tapabocas, guantes, alcohol e informar sobre lo que implica el coronavirus.
Algo que a mí me ha llenado de profunda emoción es ver la reacción de la comunidad, es ver la seriedad con la que nos hemos tomado este episodio tan difícil que estamos viviendo con esta emergencia de salud pública.
Patiño destaca que en países de ingresos medios y bajos, como es el caso de Venezuela, los niños en situación de desnutrición forman parte de la población más vulnerable a la hora de hacer frente al COVID-19, por lo que considera que el trabajo que desempeñan es aún más importante en este momento. Consultado sobre los mayores retos que a su juicio enfrenta la organización que representa representa, Roberto destaca que uno de ellos es el aumento significativo en la demanda por el servicio que están brindando.
Si bien se entiende que desde el punto de vista de salud pública la cuarentena es lo que hace más sentido, tenemos que reconocer que en nuestras comunidades, la gran mayoría de los venezolanos sale a trabajar para poder comer ese día. Estamos en una paradoja que está trayendo como resultado que se nos acerquen muchos niños y familias.
Patiño manifiesta además preocupación ante la escasez de combustible, un elemento necesario para garantizar que los alimentos lleguen a los comedores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras en Guayaquil, Ecuador, siguen enterrando a los muertos mientras el gobierno contrata a cientos de médicos para ayudar en la emergencia. Desde Quito, detalles con Giselle Jácome.
Guayaquil, con casi 3 millones de habitantes, registra el mayor número de contagios y muertes por COVID-19. La recolección de cadáveres continúa en un promedio de 70 y 100 diarios, no todos afectados por la pandemia. Los forenses trabajan en jornadas ampliadas para determinar las causas de muerte. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, señala que los hospitales están equipados, pero necesitan recurso humano para aumentar la atención, por lo que están contratando médicos.
La provincia de Pichincha ya se hizo la contratación de 150 profesionales de salud. Aquí en la provincia del Guayas, de igual manera, estamos redistribuyendo personal, una fuerza de tarea de aproximadamente 250 médicos.
Hasta el momento se han realizado más de 12.300 pruebas, de los que casi 3.500 han dado positivo, y de estos el 69,3% está en Guayas. Personal de las Fuerzas Armadas está ayudando en el levantamiento de cadáveres siguiendo los protocolos. Marco Buitrón, jefe del Cuerpo Forense, menciona.
Listos para ayudar a las instituciones del Estado con la ubicación, el embalaje y el transporte de cadáveres a un sitio, ya sea un funerario, ya una vez que el familiar del cadáver haya hecho alguna coordinación.
Dos camposantos están siendo habilitados para recibir los cuerpos de quienes no tienen recursos para sepultarlos. El gobierno ha enviado maquinaria pesada para que aplanen los terrenos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Mientras en Nicaragua, médicos privados piden al Ministerio de Salud que les autorice a realizar pruebas de detección del nuevo coronavirus y descentralice la labor que solo realiza el gobierno. Donaldo Hernández informa desde Managua.
El Centro Nacional de Diagnósticos es el único laboratorio autorizado para practicar las pruebas de coronavirus en Nicaragua. Aunque en el país solo se reportan 6 casos positivos, el médico Alejandro Lagos advierte que en cuestión de semanas la pandemia podría propagarse y el único centro autorizado no tendría capacidad. Por ello recomienda que se permita que hospitales y laboratorios privados puedan realizar las pruebas.
Yo insto, ¿verdad?, al Ministerio de Salud a que autorice de luz verde a los laboratorios privados que realicen estas pruebas.
El galeno asegura que si el Ministerio de Salud trabaja en conjunto con los hospitales privados, se podrá detectar a tiempo los contagios.
Seguro que va a tener una cantidad de médicos privados que podrían amortiguar la avalancha de pacientes que pueden hacer colapsar los servicios de salud.
De acuerdo con el doctor Javier Núñez, alrededor de 500 trabajadores de la salud, quienes integran la unidad médica nicaragüense, piden al Estado autorización para que en más centros hospitalarios se realicen las pruebas del coronavirus.
Tenemos el caso específico de Alemania, tenemos el caso específico de Corea del Sur, Singapur, el mismo Japón. ¿Qué es lo que han hecho eso? Masificar las pruebas.
Sin embargo, la ministra de Salud, Marta Reyes, en entrevista con el local Canal 10, aseguró que estarían dispuestos a autorizar las pruebas en hospitales privados con una condición.
Yo creo que no habría ningún problema, pero mientras no esté avalado por la Organización Mundial de la Salud, no va a poder estar cumpliendo los requisitos de farmacia nuestro.
A pesar de las críticas de médicos independientes, las autoridades sanitarias aseguran que tienen todas las condiciones para controlar la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Eso es lo que en definitiva están diciendo las autoridades de salud en Nicaragua. Pero también llama poderosamente la atención el hecho de que el gobernante Daniel Ortega hace varias semanas que no hace una presencia pública. Y mientras se acentúan las críticas a la libertad de prensa en el país, libertad de prensa que tiene que también que ver con la información sobre el coronavirus. Por ejemplo, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha dicho que el país centroamericano vive realmente una especie de estado de sitio en cuanto a esa libertad. Bien, amigos, son las 6:22. Vamos ahora a otras noticias. Estados Unidos ha incluido un grupo de ultraderecha de Rusia en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Es la primera vez que apunta contra supremacistas blancos con las herramientas que suele usar contra extremistas islamistas. Detalles con Franz Press.
El Departamento de Estado agregó el lunes al movimiento imperial ruso y a tres de sus líderes a su lista de terroristas internacionales. Estas designaciones no tienen precedente. Es la primera vez que Estados Unidos designa terroristas a supremacistas blancos, mostrando que esta administración se toma muy en serio esta amenaza. La designación equipara al grupo supremacista con los extremistas islamistas al prohibirles la entrada a Estados Unidos, así como el bloqueo de los activos que posean en el país. Washington acusa a la formación rusa de dar capacitación paramilitar a neonazis y supremacistas blancos en San Petersburgo y reclutar a europeos y estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido criticado por su trato ambiguo hacia los supremacistas blancos, sobre todo cuando en 2017 dijo que había personas muy buenas entre los neonazis en una marcha en Charlottesville, Virginia, donde un supremacista blanco arrolló a manifestantes opositores, provocando la muerte de una mujer y más de 20 heridos.
En otras noticias, el Tribunal Supremo de Australia desestimó las condenas al cardenal George Pell, declarado culpable en el 2018 de abuso sexual infantil.
En efecto, la jueza principal Susan Kiefel anunció la decisión de los 7 jueces durante la apelación del cardenal Pell. La decisión significa que Pell será liberado de la prisión tras cumplir 13 meses de una condena de 6 años.
El exministro de Finanzas del Papa Francisco fue condenado por un jurado del estado de Victoria por abusar sexualmente de 2 jóvenes de 13 años en una habitación trasera de la Catedral de San Patricio en Melbourne en el diciembre de 1996, mientras era arzobispo de la segunda ciudad más grande de Australia.
Y en Vanuatu, la isla nación Vanuatu, localizada en el Océano Pacífico, estarán diciendo seguramente éramos pocos, y el asunto es que ha sido golpeada por una severa tormenta, lo que obligó al gobierno a suspender las medidas de distanciamiento social del coronavirus para los evacuados.
El ciclón tropical Harold acumuló vientos de hasta 250 kilómetros por hora y se estaba acercando a la fuerza de un huracán de categoría 5, lo que la convirtió en la tormenta más fuerte que ha golpeado a Vanuatu en 5 años y la más fuerte en tocar tierra en la isla más grande del país, Espíritu Santo.
Y la emisora Radio Asia Libre da a conocer que China realiza una campaña en la región autónoma del Tíbet, ofreciendo recompensas para que los tibetanos se denuncien mutuamente, se denuncien entre sí.
En Pekín aseguran que la campaña es para desmentir rumores e informaciones falsas, mientras que los analistas tibetanos dicen que el motivo es evitar la libertad de expresión entre los independentistas del Tíbet.
De acuerdo con el portal China Tibet Online, los denunciantes reciben en moneda china el equivalente a entre 141 y 1.410 dólares por denunciar la distribución de publicaciones desautorizadas, la promoción de la autonomía y el engaño de creyentes mediante supersticiones. Seis con 26, deportes con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita Bella. 6:26 de la mañana de hoy, martes. La esperada pelea entre el actual campeón de la división superpesada, Anthony Joshua, que ganó recientemente, recuperó más bien los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional. Anthony Joshua, el británico, debía de combatir el 20 de junio próximo en el Tottenham Hotspur Stadium en Inglaterra contra el búlgaro Kubra Pulev, un boxeador de mucha experiencia, primero a nivel amateur y después a nivel profesional. Este combate fue suspendido y se espera una nueva fecha durante el verano, según informó el promotor Eddie Hearn, quien dirige la carrera de Joshua y es presidente de la compañía boxística Matchroom Boxing. Y la oficina de las Grandes Ligas de Béisbol, que radica en la ciudad de Nueva York, Manhattan, y el sindicato de peloteros discuten la posibilidad de llevar a los 30 equipos de las Grandes Ligas al área de Phoenix, ahí en Arizona, y jugar en estadios vacíos, informó prensa asociada con personas con conocimiento del asunto. Esto se pudo conocer ayer lunes por la noche. Ambas partes, me refiero a sindicato y grandes ligas, sostuvieron una conversación telefónica sobre las opciones para iniciar la temporada, cuyo comienzo se postergó por la pandemia del coronavirus. Informaron a fuentes que hablaron bajo condición de anonimato debido a que aún no se ha hecho público ningún detalle. La idea aún es en una etapa preliminar y la opción de Arizona tendría que sobreponerse a varios obstáculos, señalaron esas personas. La mitad de los equipos de grandes ligas realiza su pretemporada en Arizona y la otra mitad acá en el estado de la Florida. La ventaja de Arizona es que cuenta con 10 estadios de pretemporada y el Chase Field, donde juega el equipo de Arizona, una nueva en la cual militan varios peloteros cubanos, tanto en grandes ligas como en liga menor, todos en un radio de 80 kilómetros, todo lo contrario que en la Florida, donde la radio de pretemporada es de poco más de 350 kilómetros. Ampliaremos el tema en próximos espacios deportivos. Deportes, 6:28. Seguimos con ustedes. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A pesar del mensaje esperanzador que se había dado en las últimas horas en relación con la disminución de muertos en países europeos como la propia España, hoy vuelve a primera plana una noticia negativa. España ha registrado en las últimas 24 horas un aumento de las muertes por coronavirus. Llegaron a 743. Y de los nuevos casos, que sumaron 5.478 infectados más para totalizar ya en el país 140.510. Más detalles en estos próximos 30 minutos. Los últimos 30 minutos que tendremos en el día de hoy aquí en Radio Martí Noticias. A las 7 le cedemos el turno a Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Algunos consideran que el régimen cubano se vale de la pandemia del coronavirus para extremar las medidas de represión contra periodistas independientes, contra activistas por los derechos humanos, contra cubanos que ponen incluso detalles o críticas a las medidas del gobierno cubano en contra del coronavirus. La activista Marisol Peña, integrante del Partido Libertario Cubano, ha recibido varias amenazas. Las recibió durante un interrogatorio policial que tuvo lugar en la ciudad de Camagüey.
De no presentarme en la primera unidad que se llama Avellaneda. Me hacían un acta de desobediencia y desobediencia significa prisión. La citación fue simplemente por las publicaciones que hacemos todos los activistas en Facebook y a través de redes sociales denunciando la situación que hay con el régimen castrista aquí en Cuba. Amenaza de multas de 3,000 pesos si seguíamos publicando y hasta amenaza de muerte. A mí me amenazaron de muerte. Que me dijeron que si esto llegaba a caerse el comunismo, que nosotros los opositores no íbamos a ver el fin porque iban a venir casa por casa a matarnos. El jefe de enfrentamiento, un tal Cristian, en Camagüey, en la misma ciudad de Camagüey. En ese momento no me pusieron multa porque según tengo entendido, las multas las está poniendo la empresa telefónica castrista de Texas, que te citan y entonces por publicar en las redes te aplican 3,000 pesos de multa, que equivale como a 125 TUC. Yo denuncio la dictadura, dicen ellos que quería hablar mal del presidente, eso es un delito. Denuncio todas las cosas que pasan aquí y digo de que ni Díaz-Canel ni ningún presidente aquí ha sido elegido por el pueblo porque no nos dan esa posibilidad. Ese derecho nos lo quitaron hace 61 años. Yo denuncio muchas cosas.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó ayer lunes otros 30 casos de coronavirus, con lo que aumenta a 350 el número de personas contagiadas en la isla.
Este fue un informe ofrecido ayer cerca de las 12 del día. Lo hace casi siempre más o menos a esa hora el Ministerio de Salud Pública. El MINSAP también informaba ayer de otro fallecido. 9 muertes suman ahora en la isla. No obstante, algunos portales están diciendo que son realmente 10 los muertos después de haber fallecido anoche una ciudadana cubana de 101 años, residente en el municipio Plaza.
8 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras que otros 4 son reportados como graves. 18 pacientes se han recuperado y hay 2 evacuados.
Y mientras hemos dado detalles de que una maestra y sus 29 alumnos se encuentran en cuarentena en Caibarien debido al coronavirus, Isla de Pinos ha informado con retraso la llegada del virus al territorio y Yolanda Huerga informa sobre este tema.
Domingo González, un profesor de matemáticas de 74 años, es el primer fallecido de Isla de Pinos a causa del coronavirus. Su deceso ocurrió el 2 de abril, pero no fue hasta este 6 de abril que las autoridades cubanas dieron a conocer su muerte.
Las autoridades se demoraron un promedio de 4 días para dar las noticias que acá había un infectado.
Lamentó el activista Juan Michel López Mora desde Nueva Gerona.
El pueblo lo sabía desde que falleció este señor en Nueva Gerona, pero había un silencio total de las autoridades hacia el pueblo.
Según la prensa oficial, González fue atendido por falta de aire intensa el 2 de abril en el servicio de emergencia del Hospital Héroes de Baire y allí falleció ese mismo día.
El señor en varias ocasiones visitaba el hospital, que como él era fumador, tenía problemas respiratorios y de asma, y no le hicieron que los test del COVID y ya lo mandaban para la casa. Ya cuando estaba muy mal, entonces le hicieron los test y fue que dio positivo.
Este lunes, el municipio especial confirmó su segundo caso. Se trata de la esposa del occiso. Las autoridades de la Isla de Pinos informaron que unos 38 contactos directos están ingresados en hospitales y 62 indirectos en centros de aislamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En Cuba, 2 localidades esperan respuesta de las autoridades para solucionar problemas relacionados con la higiene que debe tenerse en tiempos de coronavirus. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en la localidad de Campuzano, en Carlos Roja, Matanzas, tendrán que esperar una semana más para que las autoridades encargadas den solución al problema que enfrentan con el abastecimiento de agua a sus hogares. Desde allí lo informó a Radio Martí la activista Ania Zamora, una de las afectadas.
En la tarde vinieron 5 funcionarios, el delegado del pueblo y 4 miembros del Partido Municipal de Jovedán, y nos dijeron que en esa semana ellos iban a tratar de buscar la solución, que en estos momentos no había turbinas y que nos iban a prestar 2 pipas más.
El viernes, cerca de 70 residentes de Campuzano salieron a la calle a protestar por la falta de agua potable durante 21 días. Según Zamora, aunque ha sido reforzado el servicio de pipas que llevan el agua a la localidad, esto no soluciona el problema cuando se pide el distanciamiento social para detener los contagios por coronavirus en en la isla.
La persona sigue una arriba de la otra, en la pita, ¿cómo nos vamos a cuidar? Todo el mundo desesperado, sí, usamos el nasobuco, pero estás hablando arriba de ella. Aunque tengas el nasobuco, no tenemos seguridad ninguna.
También en espera de solución están los residentes de una ciudadela en Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana, donde 7 viviendas están afectadas por un vertedero de aguas albañales que pasa por encima de las cisternas de las casas. El jueves, una funcionaria del gobierno local les prometió una solución. Así lo afirmó a Radio Martí Yaisma González Santana.
Hasta el momento no ha venido nadie y estamos peor. Cada vez que descargamos el baño, todo el agua del excremento sale para afuera echando cloro, porque con este problema de la epidemia no podemos arriesgar a que los niños se enfermen también con eso o con otra bacteria más. Ya nosotros le planteamos la situación hasta la estudiante de medicina que está haciendo las pesquisas aquí en los hogares, pero todavía nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y califican de peligroso el anuncio que ha hecho el gobierno cubano sobre la homeopatía como tratamiento preventivo para el COVID-19. Periodistas independientes y profesionales de la salud salieron al paso de estas afirmaciones. Amado Gil con los detalles.
No existen medicinas que prevengan el COVID-19, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo ratifica en Radio Martí el doctor Manrique Iriarte.
En este momento no contamos con una medicina profiláctica para el virus, y decir lo contrario sencillamente es ignorar a la ciencia, ¿no?
Sin embargo, el gobierno cubano comenzó a promover tratamientos homeopáticos que refuerzan el sistema inmunológico y previenen el coronavirus. Entre otros, lo hizo el diario Juventud Rebelde en una entrevista con el médico Fernando José Esteves, y lo oficializó el director de Higiene y Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán. Algo peligroso, dijo desde La Habana la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez.
El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado.
El doctor Iriarte enfatizó que en el COVID-19 solo se están probando medicamentos para tratar enfermos graves, pero que no existen ni vacuna, ni mucho menos tratamientos preventivos.
Se está trabajando en la Organización Mundial de la Salud, está haciendo un estudio clínico que va a tener un rigor científico importante, va a ser el mejor que va a salir en las próximas semanas, que se llama Solidaridad, en el cual están participando alrededor de 10 a 15 países, y se está colectando la data ahora, donde se están probando 5 modos de tratamiento diferentes. Ninguno es medicina homeopática, por supuesto.
Este médico puso en duda la efectividad de la medicina homeopática, que algunos la consideran pseudomedicina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos celebran la Semana Santa confinados en sus casas por esta pandemia del coronavirus. José Luis Ramos tiene más información.
Este año los obispos de Cuba invitaron a los católicos de la isla de una manera especial a vivir la Semana Santa en sus hogares. Lo hicieron como en el resto del mundo, ante la situación de emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, lo destacó en su mensaje desde el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Tenemos que hacer lo posible, que cada hogar se convierta en un lugar en que la familia se sienta más segura, la familia se una más y la familia se convierta en un templo de adoración a Dios y de amor entre todos. Aprovechemos esta oportunidad que la desgracia nos brinda. Si miramos con los ojos de Dios, aún en el mal podemos sacar el bien.
La Iglesia celebra la Semana Santa, conmemora los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A pesar de que no se pueda ir a la iglesia para evitar el contagio, las personas saben que esta es la Semana Mayor, así dijo a Radio Martí la joven Margarita Pérez.
Y es una Semana Santa que va a ser diferente por primera vez, ¿no? Porque estaremos viviéndola desde nuestros hogares, pero que va a ser única en el sentido de que la podremos vivir con nuestras familias más de cerca y tendremos pues ese espacio con el encuentro con el Señor desde nuestras casas.
Tras suspender las celebraciones públicas de la misa en los templos y comunidades católicas, los obispos se dirigen a sus fieles por radio durante media hora 4 veces durante esta Semana Santa. Los domingos será transmitida la misa por televisión desde el camarín de la Virgen de la Caridad del Cobre. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, nos dijo.
Es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Hoy es el Día Mundial de la Salud y en este contexto el director de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha dicho en conferencia de prensa virtual allá en Ginebra, Suiza, que la organización está rindiendo tributo a la contribución que hacen los trabajadores de la salud que están al frente en esta batalla mundial contra el coronavirus.
Explicó que este día, que se celebra cada año en la fecha de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, es usualmente el día de mayor celebración del año, pero en esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote del coronavirus.
Explicó el director de la OMS que el informe de este año está enfocado en la situación de la enfermería en el mundo. Manifestó que el documento identifica brechas y hace recomendaciones para todos los países.
Dijo además que una de las lecciones que espera el mundo es que aprenda del coronavirus, que debemos invertir en trabajadores de la salud no solo para proteger vidas, sino también para proteger estilos de vida.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se encarga de una conferencia de prensa diaria en la cual da a conocer la situación del coronavirus en este país y, por supuesto, hace algunas recomendaciones. Por cierto, en las últimas horas el presidente se ha referido a la posibilidad de que haya un segundo paquete financiero. Ha manifestado que está en estudio. Y de momento ha enviado sus mejores deseos al primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, después de que éste ingresara en cuidados intensivos al empeorar con los síntomas del coronavirus. Michelle Sagué tiene detalles desde Washington.
En la conferencia de prensa diaria con el grupo de trabajo sobre el coronavirus, el presidente Trump dijo que le entristecía escuchar que el primer ministro británico Boris Johnson estaba hospitalizado en cuidados intensivos por el empeoramiento de los síntomas de coronavirus.
We're very saddened to hear that.
Él dice que le entristece mucho escuchar que fue llevado a cuidados intensivos. Dice que todos los estadounidenses están orando por su recuperación. El presidente dijo además que estaba bajo consideración una segunda ronda de pagos directos del gobierno federal a los ciudadanos para ayudar a limitar la crisis económica causada por el virus. Asimismo, confirmó que el buque hospital de la Marina de Estados Unidos atracado en Manhattan, el USNS Comfort, tratará los casos de coronavirus, concediendo la solicitud del gobernador Andrew Cuomo y tras las críticas por la cantidad de camas vacías que había en la nave. El Comfort, que tiene 1,000 camas, solo había tratado a 41 pacientes desde que atracara en Nueva York la semana pasada. El presidente también dijo que conversó con el vicepresidente y posible candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, sobre la pandemia. Dijo que apreció la llamada, que calificó de buena y cálida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Amnistía Internacional informa que en el esfuerzo por contrarrestar la pandemia del COVID-19 en los abarrotados campamentos de refugiados de Bangladesh, los rohingya de mayor edad son ignorados por los trabajadores de la salud, lo que podría tener devastadoras consecuencias dado su riesgo por la edad.
Tanto Bangladesh como Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han tratado de evitar los contagios del virus entre los refugiados, adoptando medidas preventivas, pero la debida información de prevención no siempre llega a los campamentos, especialmente a la gente de mayor edad, mientras que la atención médica no es suficiente para sus necesidades específicas. Buen tiempo para Cuba. Es el pronóstico que nos trae a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Así es, Rafael.
del frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles. Solo ha quedado una muy débil línea de inestabilidad con nublados y lluvias ligeras sobre las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la República Dominicana, dejando a Cuba y al resto del Caribe bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. De manera que para Cuba esta mañana será con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas en lo que será un día caluroso, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos son variables débiles esta mañana. En la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Sendas informaciones publicadas por el servicio noticioso cubanet.org con fecha abril 5 y abril 6 respectivamente, vienen a confirmar lo que tú y yo sabíamos antes de que nadie lo informara. Y no porque seamos más avispados que los demás, pues no se trata de eso, sino porque para algo sirve la experiencia que se adquiere en esto de tener, desgraciadamente, que lidiar con la desvergonzada dictadura castrista a través de los años. Fíjate si esto es así, que yo estoy seguro de que no podemos reclamar exclusividad en esto de conocer de antemano cómo actuarán los castristas en determinadas circunstancias, es que la mayor parte de los cubanos los conoce igual de bien y saben de igual manera lo que se puede esperar de ellos. De los mentirosos, ¿qué se puede esperar sino la mentira? No te puede sorprender la manipulación si viene de los manipuladores, así como no te puedes extrañar por el ácido cuando chupas un limón. De ahí que desde que comenzó esta desgraciada situación de la presencia del coronavirus y los consiguientes casos de COVID-19 en Cuba, ya sabíamos tú y yo y millones de cubanos más que las medidas para la autoprotección de cada uno tenemos que tomarlas sin prestar mucha atención a las cifras de contagios y muertes que ofrecen los organismos de salud del régimen. Esto queda corroborado ahora por las noticias ofrecidas por Cubanet a las que me referí al principio de este comentario. En dichas informaciones se da cuenta de inocultables incongruencias en los partes que sobre la pandemia ofrece la dictadura. Tanto Roberto Ayala, director de un programa del canal villaclareño Telecubanacán, como el proyecto Inventario, especializado en reportes estadísticos, han señalado cada uno por su cuenta errores de los partes oficiales en las cifras y en la identificación de pacientes, incongruencias entre las cifras del Ministerio de Salud Pública y las que publican las provincias, etcétera. Claro, puede tratarse de simples errores humanos, pero viniendo de donde vienen, ya hay que estar en guardia contra la desinformación. Y por otra parte, si con el reducido número de casos que contabiliza la dictadura existen ya estos errores, ¿qué se podrá esperar si, al igual que ha ocurrido en otros países, el mal sigue avanzando? Tú trata de protegerte lo mejor que puedas, que esto es grave, y deja que quien quiera hacerlo se entretenga con las cifras que del régimen. Tú sabes más que eso.
Para los millones de fanáticos de la Guerra de las Galaxias, por cierto, una película prohibida en Cuba, ahora podrán disfrutar del último episodio de la saga de ciencia ficción titulada Star Wars: The Rise of Skywalker, y lo podrán hacer en la comodidad de su hogar junto a su familia. Algo bastante difícil en la isla. Nuestra crítica de cine María Salas informa.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
Viajamos a una galaxia muy, muy lejana con Rey, Finn, Poe y el resto de nuestros héroes intergalácticos favoritos. Para los millones de admiradores de la saga de la Guerra de las Galaxias,
debuta a formato digital meses antes de lo previsto Star Wars: The Rise of Skywalker. El estreno del ascenso de Skywalker es el perfecto antídoto para combatir el aburrimiento en casa debido al coronavirus. Los cinéfilos pueden verla a través de las plataformas de Amazon, Apple TV, así como en DVD y disco Blu-ray, con un documental detrás de cámara de cómo los protagonistas, Daisy Ridley y John Boyega, se prepararon para sus secuencias de combate con los sables de luz. A disfrutar en casa de lo que ofrece los estudios Disney.
If this mission fails, it was all for nothing.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
A las 6:52, de nuevo a través de la línea telefónica, Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal? Tengo ganas de verte.
Muchas gracias, profesor. Yo también. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y también de ver el desarrollo del deporte mundial, que está paralizado, yo diría, en un 99% a nivel global. Y entre ellos, las ligas de Europa, las ligas de fútbol, señores, que bueno, se ven prácticamente todo el mundo. Estamos hablando de la Liga de Italia, de España, de Alemania y sobre todo de Inglaterra. El deporte mundial paralizado, sin Juegos Olímpicos. La campaña de la NBA, que bueno, en su recta final se tuvo que parar por el coronavirus. También el inicio de las Grandes Ligas, que se espera que sea para mayo. Yo no diría para mayo. Se está manejando una posibilidad ahí de realizar encuentros sin público en Arizona. Los 30 equipos, veo eso un poco difícil, pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que en junio pudiera comenzar la temporada regular de las Grandes Ligas, aunque sea sin público. Y también ocurre con el fútbol, el soccer, el hockey sobre hielo, que está en desarrollo, y yo creo que sí, que finalmente el fútbol americano se va a salvar de todo esto. Y aunque la pretemporada, que comenzará en agosto próximo, quizás afecta algunos partidos, creo que sí que vamos a ver una temporada completa del fútbol americano, y ya después, finales de enero, principios de febrero, el esperado Super Bowl, que este año tuvo por sede la ciudad de Miami. Y bueno, Adam Silver, precisamente ayer lunes, Adam Silver, comisionado de la NBA, dijo que espera que se tomen decisiones sobre una posible reanudación de la temporada 2019-20, quizás para mayo o junio, debido a la pandemia por coronavirus, ya que ha dificultado hacer proyecciones a mediado tiempo. Silver habló en su cuenta de Twitter, y bueno, esencialmente lo que ha dicho Silver a los basquetbolistas y a los dueños y gerentes de los diferentes equipos es que deberíamos aceptar la situación actual del coronavirus, que está afectando a todo el mundo, y al menos en abril tomarse una pausa y en mayo ver qué pasa y tomar en cuenta de que quizás en junio ya podamos regresar al baloncesto de la NBA, una liga que fue la primera liga deportiva profesional aquí en Estados Unidos que suspendió actividades por la amenaza de la COVID-19, luego de que el centro de Utah, Udi Gobert, se convirtió en el primer jugador de la liga en dar positivo por el virus. Y después estaremos hablando, señores, más adelante en otros espacios deportivos, del deporte de los puños. El renacimiento del boxeo fue personificado por un gran peleador, uno de los grandes en los últimos tiempos y que atrae mucho público, el ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó a Guillermo Rionda, el bicampeón olímpico. Precisamente eso, Lomachenko también fue bicampeón olímpico. Ampliaremos el tema de Lomachenko y Teófimo López, ese gran prospecto del boxeo. Así que más deportes, 7:45 con los titulares, 6:55 de la mañana, deportes, buenos días.
A las 6:55, 6:56 ya tenemos titulares de las principales informaciones.
Gobierno de Estados Unidos afirma que hay mucha desinformación sobre las sanciones impuestas al régimen cubano.
Isla de Pinos reporta con retraso los casos de coronavirus. Los casos de contagiados en Cuba ascienden a 350. Hay 9 fallecidos, a pesar de que algunos portales hablan de una décima muerte. La mujer de 101 años que residía en el municipio Plaza. Entre tanto, en Caibarí, en Villa Clara, una maestra y sus 29 alumnos se encuentran en cuarentena.
Centro Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión castrista en el mes de marzo, mientras arrestaron a activistas por pedir libertad para los presos políticos.
En Venezuela, organizaciones redoblan los esfuerzos para alimentar a niños en medio de la pandemia.
Regresan desde Colombia migrantes venezolanos por no poder mantener su estadía.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, en tono optimista, dice que las semanas difíciles son señal de una luz al final del día.
Wisconsin celebrará elecciones hoy martes a pesar de la pandemia del coronavirus.
En Nicaragua, médicos piden al Ministerio de Salud del régimen de Ortega realizar tests para detectar a contagiados del COVID-19.
Ecuador contrata a cientos de médicos para combatir la pandemia.
Una información de última hora da cuenta de que China no registra muertes ni nuevos casos de coronavirus en su último balance.
Dinamarca y Austria anunciaron medidas para levantar la cuarentena gradualmente.
Estados Unidos incluye a grupos de ultraderecha rusa en la lista de organizaciones terroristas.
Tribunal Supremo de Australia desestimó las condenas al cardenal George Pell, acusado de pederastia.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio